Nico, hay una mirada a la presencia de la religión en los barrios. Ahora lo va a explicar Nico Iglesias, pero muchas veces, y está claro, lo conoce por su propia experiencia y acción social. Otras, hay proselitismo, reclutamiento. De cada una de estas cosas hemos hablado bastante también, Nico. Sí. Pero bueno, hoy vamos con una recorrida por algunas zonas y territorios de Montevideo. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel. Buen día a la audiencia. Sí, me parece interesante como dar un paneo, especialmente de algunas experiencias en territorios que quizás el ciudadano montevideano más del centro no visualizamos, porque sí, no vamos a la periferia o no lo vemos, y también no tenemos los ojos de ver el fenómeno religioso como uno que tiene un ojo más predispuesto, más entrenado. Pero hay muchas formas de estar presente en las religiones en la sociedad uruguaya que va más allá de la misa, el culto, el ritual, la prédica, que ya lo hemos mencionado muchas veces, la acción social, las funciones políticas, las funciones de incidencia. Hace poco hicimos, el año pasado, una columna sobre cómo se financian también distintas formas de acción social de las religiones mediante ley de donaciones especiales, convenios con el Estado. Eso lo hablamos en una columna el año pasado. Hemos hablado bastante en otros casos de la función política de las religiones que subyacen en los territorios, pero hoy quisiera enfocarme más en esta otra función más social. Y también comprender la función social de las religiones más allá de las organizaciones que convenian con el Estado, que quizás son las más institucionalizadas, sino ver en algunos roles que también son muy importantes para temas de actualidad de la sociedad uruguaya, en donde las religiones tienen un papel importante. Pienso en adicciones, pienso en cárceles, que es un gran tema, y el tema de pobreza, desigualdades, en donde las religiones tienen una gran presencia, desde las expresiones más pequeñas hasta las más institucionalizadas, sí. Tienen un papel muy relevante en el tejido social y van generando no solo la disponibilidad material de recursos, sean templos, espacios para hacer un abollo merendero, sino cómo eso va creando vínculos, relaciones, disputas, conflictos. Son formas de, no todas las formas de acción social de las religiones son iguales. Algunas tienen evidentemente muchas opiniones divergentes de la sociedad, muchas contradicciones. Pero a veces son los recursos que tienen las personas, el vecino en el barrio, es lo que está cerca.
Sí, eso es interesante lo que decís, Nico, porque yo, leyendo lo que vos enviabas, y bueno, vos conocés mucho del trabajo, pensaba también que está aquel creyente que va en busca de su centro de culto, de su iglesia, lo que sea, el edificio que funciona como tal, y está también muchas veces la religión o el centro de culto que va en busca de nuevos creyentes, ¿no? O de personas que necesiten de la mano tendida, en la mejor y con la mejor buena voluntad, y también como una forma de crecimiento y reclutamiento en algunos casos, ¿no?
Tal cual. Sí, muchas veces el despliegue de la red religiosa en espacios vacíos, si se quiere, de institucionalidad, sobre todo en lugares donde claro. No llega el Estado.
Bueno, ese es un punto, ¿no?
Sí, yo para mí, yo soy trabajador social hace un par de, más de una década, sí. Y para mí siempre fue como mi primer tema de interés, donde el Estado no llega, muchas veces llegó mucho antes, distintas formas de organización religiosa, justamente cuando uno analiza el mapa donde hay menos presencia del Estado, hay más presencia de determinadas organizaciones religiosas, que vamos a ver algunos ejemplos, y las motivaciones teológicas o de las instituciones de los creyentes no las pongo en tela de juicio, estoy dando
claro.
Si es para reclutar miembros, si es porque lo consideran un compromiso ciudadano, ético, o si lo buscan, quizás ahí, bueno, si lo usen para lograr un financiamiento de su propia religión, bueno.
Hay de todo.
Hay de todas las motivaciones, todas estas motivaciones mezcladas, pero en lo concreto después se traduce, estamos hablando de las escuelas, ¿no? O sea, si los fines de semana es que no hay comedores, lo que está abierto es el merendero y la olla de la Iglesia Católica, de la Iglesia Pentecostal, del Terreiro. O sea, ¿qué es lo que queda el fin de semana cuando el Estado es más evidente que no está? O cuando se inunda una casa y hasta el lunes no te atiende la intendencia. O sea, cuando hay un temporal el viernes de noche, no sé. O sea, esa presencia como mucho más cotidiana y que da una respuesta.
Bien, es interesante. Bueno, vamos entonces, ¿no? Vas a abordar la presencia social en este caso, ¿no?
Sí, la presencia social, y especialmente, habría muchos temas, el tema de, por decirlo de una manera, atención a la pobreza, fuera de los convenios, como dije, con instituciones estatales que existen. Pensando el mapa de Uruguay, no primero Uruguay antes de hablar de Montevideo específicamente, como decían esas manchas o esas, como si uno mira el,
áreas.
Áreas, me queda más lindo que.
Sí, no, pero manchas. Sí, pero en el mapa de calor.
En el mapa de calor, sí como influencia. Las influencias, porque la religión es transnacional y las fronteras. Sí. Políticas claro. Se exceden porque la religión se transmite por medios de comunicación, por cultura, por vecindad, por misionar. Entonces, por ejemplo, la frontera brasileña tiene Rivera, Artigas y Cerro Largo, por decir tres departamentos, una clara influencia desde el lenguaje, la música, la política y la religión, obviamente. También el litoral norte, un poco menos, pero la influencia argentina también, Salto, Paysandú, también tiene bastante presencia de perfil más pentecostal y evangélico, y las zonas periféricas de Montevideo. También algo que yo lo veo en lo material de lo barrial, ¿no? O sea, por ejemplo, las marquesinas, ¿qué dicen? No, ¿qué dicen los carteles? ¿Qué dicen los comercios? Los nombres de los comercios, el lenguaje de las personas. Uh-huh. El uso de palabras religiosas en los barrios es distinto. El lenguaje religioso en los barrios, el lenguaje religioso en la frontera con Brasil, donde la expresión religiosa es mucho más influyente en la vida cotidiana. Tenemos un centro de Uruguay todavía más católico tradicional, Florida, Flores.
Los departamentos sin frontera, por decirlo de alguna manera.
El corazón del Uruguay. Y después en Montevideo también tenemos esta distinción de vuelta, ¿no? Una zona sur, el cardenal incluso lo ha dicho, ¿no? El catolicismo uruguayo y montevideano todavía sobrevive con cierta presencia fuerte en el sur de Avenitalia, en las clases de sectores medios altos. Y en la periferia hay una mayor presencia evangélica pentecostal y de cultos afro también, que es interesante porque son los mismos barrios en general donde hay mayor presencia afro y mayor cultos matriz afro y presencia pentecostal.
Y ahí también se da esto que decías antes, quizás, ¿no? La ausencia del Estado o menos, sí, Estado y
menos Estado.
O sea, más espacio vacío por parte
también
del
diría,
Estado.
También diría, para aumentarle otro elemento de complejidad, más expresiones del crimen organizado y la presencia, sí, claro, del poder del narcotráfico. Recuerdo como trabajador social en un barrio X de la periferia, decía, bueno, para una madre, el horizonte de oportunidad para un joven de este barrio es el cuartel, meterse en el crimen organizado o salvarse con la iglesia pentecostal. O sea, para visualizar que a veces la institucionalidad que hay son esas tres organizaciones sociales, ¿no? Una es estatal, que es lo militar, pero hay otras dos que no, y una vinculada al crimen.
Sí, sí, desde lejos es muy fácil señalar con el dedo y decir por qué caen o uh-huh, por qué van a este lado o el otro. Allí quizás no hay ni una mano tendida a ninguna de sus problemáticas y van a quien les tiende la mano, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, uno de los ejes que voy a mencionar, ejemplos de ahora yendo a Montevideo.
Sí, ahora vamos a zonas ahí.
Elegí tres barrios, podrían ser muchos otros.
Bueno, pero está bien, los conoces.
El primero, que es el en el que más o menos me crié, que es la zona de 8 de octubre, el eje Camino Maldonado, un poco más allá, hacia Ruta 8, Villa García, diría, entre el intercambiador Belloni y Villa García, y entre el intercambiador Belloni, todo por hasta Piedras Blancas, todo por el eje Belloni, se da, por un lado, el decrecimiento de la presencia católica, pero sí sigue habiendo parroquias católicas muy tradicionales, con tremenda presencia arquitectónica y presencia social más institucionalizada, pero hay un crecimiento de lo pentecostal o no pentecostal, especialmente en Camino Maldonado, uno sí presta atención.
Es impresionante. Yo le recomiendo a cualquiera que vaya a recorrer ese eje, tratar de contabilizar la cantidad de nombres distintos de iglesias que se pueden ver simplemente desde un ómnibus en movimiento. Es probable que pierdan la cuenta. Es probable, sí, porque es una cantidad increíble.
Y nombre variado. Sí. Yo ponía ahí algunos Shekinah, Luz de Cristal, Asambleas de Dios, Misión de Dios,
Tabernáculo. Jesús la Roca.
Sí. Jesús la Roca, sí. Y después está la gran presencia más institucional, de la cual hablaremos quizás en otra columna, así creo que empecé en No Toque Nada hablando de Veraca y Misión Vida, que tienen su base de funcionamiento principal en Villa García, uh-huh, Campamento de Veraca, tienen una escuela, tienen hogares, etc. Pero no son solo esas mega iglesias como la del Pastor Márquez, sino todas las pequeñas iglesias que funcionan, vamos a decir, clásicamente en los garajes, en el living del pastor, que son las iglesias que a veces ni tienen cartel, que son las que están en las iglesias de casas. En estos barrios también he tenido mucha experiencia de hablar con docentes, trabajadores sociales que trabajan, por ejemplo, temas de género, de educación sexual, ver que hay una resistencia cultural que está impregnada de valores religiosos. Cuando uno quiere hablar de educación sexual integral, cuando uno quiere hablar de tema de violencia doméstica, también aparece el pastor, la pastora me dijo tal cosa, no me divorcie, no sé, hay millones de elementos que aparecen en esta eficacia religiosa que pregna la cultura. Y después está el fenómeno migratorio, que en los barrios periféricos también es muy fuerte, que ha revivido.
Esto en los últimos 10 años con mucha fuerza,
sí,
¿no?
Dominicanos, cubanos y venezolanos especialmente tienen también, obviamente vienen con la fe religiosa de su propio país, ya vienen católicos o pentecostales principalmente, han revitalizado varias parroquias católicas, eso mira, también es interesante. Pero bueno, este eje Camino
Maldonado. A veces hay un sincretismo mayor en esos países del Caribe, ¿no?
Sí, hay un sincretismo.
Con la cultura afro.
Con la cultura afro y la cultura católica popular siempre dialogan.
Claro, pasa en el norte de Brasil, pasa en Centroamérica mucho, sí, ¿no?
Y también nuestra cultura afro, que ha sido históricamente discriminada, a veces está escondida bajo una forma de catolicismo popular. Es más fácil decir que voy a la parroquia, bautizo a mi hijo, pero después bautizo a un hijo católico para después llevarlo al terreiro. O sea, hay como una cuestión...
El terreiro que viene a ser exactamente.
Terreiro es el lugar de culto de las religiones de matriz afro.
Okay.
Y ahí voy a la disputa, porque también hay disputa entre estos dos actores religiosos. Que no es al nivel brasileño de la violencia, que lo podemos mencionar después, pero nuestro Montevideo y Uruguay tan laico y mucho más light para la religión. El Cerro, por ejemplo, es un barrio emblemático de las religiones de culto afro. No solo las ofrendas en las playas o en los cruces de calle, también en La Unión. Yo me crié en un barrio donde en los cruces de calle estaba lo que despectivamente en el barrio a mí me enseñaron también a decirle macumba, después macumba. Aprendí que no se decía así, que era una forma despectiva.
Son ofrendas.
Ofrendas. A no tenerle miedo a eso también. Yo de niño tenía como ese aprendizaje de cómo cruzar la calle.
Es el demonio.
Es el demonio. Pero esa presencia comunitaria es muy evidente. Yo, cuando hice el documental Fue en la Resistencia, fui al Cerro, entrevisté a un par de padres y maes, y hay uno muy especial, porque es como de los más importantes, se dice Pava Lorillá, es como el padre de los padres, como si fuera un obispo, digamos, el padre de Marco Daedo, en ese templo que es uno de los como más históricamente referenciados en el Cerro, aunque hay muchos pequeños templos de religiones matriz afro, hay colas para entrar a este templo del padre Marco. Pero hay otros, pero más bien las religiones de matriz afro están mucho más discretas.
Eso te iba a decir, es mucho, no te vas a encontrar con un templo de religión afro con una marquesina anunciando que allí hay un templo, sino más bien operan en el fondo de la casa de algún religioso o de forma más discreta, más oculta.
Yo me enteré, o sea, pude entender en mi barrio de La Unión que había terreiro cerca por el toque de tambor.
Claro,
pero en realidad no porque el vecino tuviese un cartel con un horario, digamos, ¿no? Entonces se dan, y hablaba con un oyente del Cerro que me había escrito hace un tiempo sobre qué pasa en el Cerro con este tema, ¿no? Y me decía que hay elementos a veces de discurso de odio y de discursos de discriminación, más allá de lo que vemos, en lo que hemos visto, por lo menos yo cuando miraba Te Paré de Sufrir en la noche con ese discurso, no sé si sigue estando, la Iglesia Universal del Reino de Dios brasileña, con un fuerte discurso discriminatorio y ataque a los cultos afro, pero eso está en la subjetividad de las personas en los barrios. Esa demonización de lo afro. Y bueno, sí, a veces llegan a darse igual hostigamientos a los terreiros, tirar piedra.
Sí, ojo, sí, ahí me quedé pensando, los pais, eso tampoco, no es que pensemos siempre en personas afrodescendientes, ¿no? Uh-huh. En los pais hay pais, todo claro. El Cerro, la Teja, claro. Que no son afrodescendientes.
Pueden ser pais y maes de blancas,
sí.
Pero se dice cultos de matriz afro porque son la Quimbanda, el Umbanda, el Candomblé.
Está bien, no
son
está bien,
todas solamente lo sí, sí, eso. En Uruguay posiblemente, por una cuestión de porcentaje, no hay. Hay muchísimos padres blancos y madres blancas.
Sí, sí.
Y personas de todas las clases sociales también, para aclarar, porque a veces estoy hablando de la periferia, pero eso no quiere decir que hay personas de todas las clases sociales que practican estos cultos.
Sí, durante muchos años trabajando en el Cerro y en la Teja, el cuento era que los autos de alta gama que frenaban en algunas casas era porque había un pai adentro o una mae. Siempre era el cuento decía,
¿viste? Los ricos de otros barrios.
Sí, ¿sabes cómo te das cuenta dónde hay un pai? Donde hay un auto de alta gama. Que podría ser de otro barrio, a veces podía ser más cercano del barrio, pero siempre te decían eso, era como un cuento, ¿no? Vienen de muchos barrios acá.
Sí, yo creo que sí. En toda la zona oeste de Montevideo, el Cerro como emblema, pero toda la zona oeste tiene como esta presencia. Y ha habido denuncias. La madre Susana quizás es la que más protagonizado esta denuncia.
Porque ahí ha hablado de los enfrentamientos. ¿Con quiénes son? ¿Cómo es eso? Más o menos, digo, por lo menos en titulares.
En titulares diría que a veces hay disputas territoriales. No tanto sobre los fieles, pero sí como de hostigamiento, por ejemplo, con la música, con los tambores, hacia los terreiros cuando se escucha un tambor, o si se pone una ofrenda. El día de Imanyá, ahora ya no se ve tanto, creo, pero de grupos pentecostales y neopentecostales que van a orar o a hacer manifestaciones en contra de Imanyá en el Parque Rodó.
Son los ballistas enfrente de la catedral haciendo un asado el Viernes Santo.
Exacto, es ese tipo de...
100 años después.
Ahí va, 100 años después hay grupos pentecostales y más bien neopentecostales. Quizá los más visibles son estos que vienen de Brasil, donde Brasil sí hay como esta
una confrontación más abierta.
Más abierta. En Brasil llega... Mirá una nota que hay 3 denuncias por día de hostigamiento religioso en Brasil. En Uruguay hay un par al año que se hacen denuncias. Eso no quiere decir que hay subjetividades que se van formando que son de que el otro es el enemigo y no es conciliable.
Bueno, pero también decías que hay una presencia de la Iglesia Católica en alguno de estos barrios periféricos, sí. ¿No? Quizás particular y especial.
más allá de esta presencia institucional y quizás en decrecimiento, hay una presencia que yo he detectado que para mí es nueva de estos últimos años, en el eje más Camino Carrasco, donde podemos ver también no solo el eje en Italia, sino que Camino Carrasco tiene cada vez más esta distinción, ¿no? Zona de pobres y zona de ricos, como una zona entre medio, junto con Avenida Italia, donde la Iglesia Católica tiene, yo le he llamado, un rol como de mediación entre el sur de Avenida Italia y el norte.
Sí, quizás es una burbuja esa zona de desigualdad extrema para el contexto incluso montevideano. Ahí es sobre todo por la presencia de gente muy rica y gente muy pobre, muy cercana. Esto debajo del eje que hablábamos antes,
norte,
del eje
Malvin Ruta 8. Sur, Camino Carrasco Norte, sí. Camino Avenida Italia Sur, Carrasco
como
Norte.
La gran burbuja de desigualdad de Montevideo, diría yo.
Y ahí hay un ejemplo de un barrio particular que se llama Santa María Eugenia. Antes tenía un nombre laico, pero esto fue rebautizado con este nombre. No encontré más el nombre laico. Donde el protagonismo lo da un sacerdote que quizás es conocido para la audiencia, el Gordo Verde, llamado...
Lo que pasa es que es muy marketinero decirle Gordo Verde.
Sí, ¿no? Juan Andrés Verde. Es el cura, en realidad, de la parroquia Estela Maris, que está al sur de Avenida Italia, en Carrasco. Pero desde la pandemia inauguró una capilla que ha sido muy influyente desde el 2020. Incluso en su inauguración, estaban tres ministros, Salinas, Moreira y Bartol, tres ministros también católicos, el cardenal. Allí el sacerdote, junto con algunas asociaciones civiles, una se llama Cirineos y alguna otra, que hacen acción social, han tenido un vínculo y han logrado un vínculo entre sectores empresariales de familias católicas que colaboran con este barrio, donde hay unas 200 familias que están en un proceso de desalojo. Algunas, la acción social de Cirineos y el sacerdote han dado soluciones y comodatos, pero es interesante porque en este barrio, en este enclave especial de una zona muy estratégica de Montevideo en este momento, ubiquemos Camino de Carrasco, ya hacia el final, hacia el arroyo Carrasco, en la zona hacia el norte, hay varios proyectos inmobiliarios que se están queriendo desarrollar ahí. En Montevideo no están permitidos los barrios privados, pero sí hay como una zona de Carrasco Norte que se está empezando a conformar con determinados enclaves y barrios que terminan siendo de alguna manera semi-privados, ¿no? Porque
es el modelo que se encontró para el desarrollo inmobiliario en esa zona.
En esa zona. Y allí, interesante que la Iglesia Católica tiene un protagonismo que es poco usual para ser en un barrio muy periférico, y ha habido como un rol de mediación entre empresas, familias, el desalojo, el proyecto inmobiliario. Y esta para mí es una mediación muy particular que puede hacer la Iglesia Católica por su capacidad de vincular sectores pobres con sectores ricos.
Bueno, bien, un panorama general primero allá por el norte, pero sobre todo estas tres recorridas por tres zonas de Montevideo con Nico a propósito de la presencia de la religión en los barrios.
Sí, estas diversas formas de religión, de iglesia, es interesante que logran articular esta ayuda social, donde, como decíamos, el Estado deja sus huecos, se crean subjetividades, pertenencias, formas de ver el mundo, que a veces son puente con el otro, a veces son conflicto con el otro, a veces son formas conflictivas o de miedo del otro. Pero la atención a la pobreza, sean las ollas, los merenderos, las soluciones de vivienda, servicios sociales, son formas en cómo la religión se hace muy material, ¿no? Se hace muy concreta en los barrios. Pero lo que habría que problematizar es que no siempre estas ayudas sociales están exentas de algún tipo de transacción con las necesidades humanas que generen obligaciones de fe, de accionar religioso. Y a veces esa humanidad común, que las religiones deberían visualizar, creo, al principio, como punto principal, quedan de lado en nombre de la creencia en algún dios en particular que brinda esta ayuda.
No toquen nada.